COPE más Coruña.
Estar informado.
El Ayuntamiento aumenta el personal de la Policía Local con 30 nuevos agentes. Los efectivos del 092 llegan a 360 con estas nuevas incorporaciones. Incorporaciones más que necesarias para hacer frente al incremento de delitos de robos y hurtos que se están produciendo en la ciudad, como este en el restaurante Finisterrae en Oelabao.
En este clásico establecimiento de la Avenida de Navarra todavía están con la boca abierta por lo que les pasó hace 15 días. Un hombre entró en el baño del restaurante y se llevó puesto el secamanos. Así. No fue de noche, ni mucho menos. Lo cuenta Ángel, responsable del Finisterrae.
A las 12:30 de la mañana aproximadamente entró un delincuente habitual del barrio y fue directamente al cuarto de baño de caballeros, arrancó el secamanos eléctrico y salió con él. Llevaba una bolsa de papel roja y salió con él. Metió una bolsa de papel y salió con él. Así de descarado y así de surrealista.
Es un delincuente habitual y en el barrio conocen hasta su apodo. Aprovechó un momento de despiste para cometer el robo.
Bueno, nosotros creo que están, en ese momento estaba la cafetería pues llena de gente en las mesas, los camareros trabajando, y claro, entró este hombre, que aparte tiene una vestimenta, pues bueno, normal, normalmente anda normal. He hecho 4 minutos en el cuarto de baño, el tiempo para arrancar el secamanos y salir con él. Todo esto quedó grabado en las imágenes del local. Obviamente no se puede, no vemos cómo lo arranca, pero bueno, vimos después cómo quedó la pared y lo que hizo fue arrancarlo.
Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad y la identificación fue bien fácil, aunque se dieron cuenta unos minutos después por los restos de agua que dejó el hombre en el camino.
Justo al pasar, el camarero se da la vuelta y ve que queda un reguero de agua, unas gotas de agua que iban cayendo. Entonces el camarero, claro, ya estaba en la espalda del delincuente, ¿no? Entonces, me extrañó, dice, qué cosa más rara, ¿no? Entonces fue al baño a ver qué pasaba y ya se dio cuenta, o sea, ya vio la falta del secamanos. Cuando volvió a la puerta ya para salir a la calle en busca de él, ya no lo vio, ya se había escapado.
No saben dónde acabará la máquina, pero por lo raro que ha sido este robo, no descartan que sea por encargo.
El precio del secamanos son 700 euros masiva, o sea, estamos hablando de 800 y pico de euros, habitual los robos en el barrio, ¿verdad? Pero esto yo no sé si pudo ser algo ya por encargo, no sé, porque no es muy normal entrar en un local y salir con un secamanos de estos eléctricos que tiene una altura aproximadamente unos 70 centímetros o por ahí, o sea, no es un hurto pequeño de decir, bueno, pues me llevo cualquier otra cosa pequeña.
Ante el repunte de hurtos en Monte Alto, aplaude Ángel el refuerzo de policía, pero no cree que sea suficiente. Aboga por un cambio judicial que no deje que se vayan de rositas ladrones reincidentes.
Que una persona que delinque, que tiene diferentes hurtos, diferentes delitos y que suma 10, 20, 30, 40, 50 veces detenido por una serie de cosas y que siga en la calle, ¿no? Entonces esto muy normal no es. Yo creo que sería una cuestión de accesibilidad. Yo creo que la reiteración debería de estar castigada.
Los comerciantes de Monte Alto hicieron la suma de actos delictivos que llevan sufriendo en el entorno de la avenida de Hércules en las últimas semanas. El balance es de 20 robos en 10 días, una media de 2 cada día, sin contar los hurtos de menor entidad que sufren de forma continua.
Y una vecina de Cuatro Caminos terminó en el calabozo por acostarse en la calle para parar unas obras nocturnas. Se tumbó al lado del martillo neumático y fue la policía, avisada por los obreros, la que la levantó. Pasó la noche en el calabozo y ahora se enfrenta a un juicio por un delito de resistencia y otro de atentado contra la autoridad. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El precio del alquiler en nuestra provincia ha subido un 8,4% en el último año, hasta 8 euros el metro cuadrado. En nuestra ciudad, el metro cuadrado se paga a un precio medio de 9,5 euros. Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda da Xunta e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E imos a comezar con Selleira, se lle parece, por este último ámbito, a vivenda e a problemática que continúa de acceso á mesma. Aquí na Coruña estamos xa nunha situación sangrante, non só no caso de merca de vivenda, senón tamén de aluguer. Como está axudando a Xunta a minimizar esta problemática na nosa cidade?
Bueno, primeiro temos que facer un análise do que está a acontecer nos últimos tempos e a Coruña sae continuamente nos medios de comunicación por un problema que moitos queren ocultar, entre eles está o Concello, non? Que é o problema da ocupación. Temos as ocupacións, que é cando entras de xeito forzoso, e as inquiocupacións, que alquilas e despois non pagas. A raíz dai, o que se fai é quitarse moitas vivendas do mercado, outras poñense á venda e os precios son pois inaccesibles. Por outro lado, hai que desenvolver vivendas para telas no mercado. E neso é no que estamos traballando nós. E facémolo agora mesmo. Por exemplo, estamos en Xuxán promovendo 162 vivendas protexidas públicas, 40 foron entregadas, outras 40 agora, entre o mes de xaneiro e febreiro, farase a adxudicación, é dicir, comeza na construción de 40 máis, 58 témolas en redacción de proxecto, e outras 24 máis estamos realizando xestións para adquirir o solo 100%. Pero é certo que esa segunda Coruña, que é a de Xuxán, está se quedando sin espacio e, polo tanto, estamos promovendo un cambio de uso para construir outras 500 que nos, dende hai meses, estamos pedindo ao Concello axilidade para poder construir. E non só eso, sino que vimos de darlle tamén unha axuda ao Concello para a construción de outras 50 vivendas que son froito pois desa sentencia, non, que tivo no seu día a raíz de unha das demolicións. E despois, bueno, pois xa quitamos axudas este ano, fixemos un gran esforzo cos impostos de todos, son as axudas o alugueiro, reforzamos ata un 60% da renta mensual e priorizamos. E, ademais, poden optar as persoas que levan inscritas un ano ou máis no rexistro de demandantes do Instituto Galego da Vivenda ao Solo, as familias monoparentais e as familias numerosas, así como os menores de 36 anos. Esas son as verdadeiras políticas de vivenda, nas que non creo son neses anuncios donde de repente todo mundo di que vai a construir miles de vivendas, pero non di de onde van proceder os orzamentos, onde están eses pisos para comprar ou onde está ese terreo para poder construir.
Hai outra iniciativa interesante por parte do seu departamento, que é a iniciativa Rexurbe. Creo lembrar que no caso da Coruña hai dous edificios mercados. Como está a situación destes dous edificios? En que punto estamos?
Bueno, pois é certo que imos avanzando moito gracias a que legislamos, foi a lei de rehabilitación, creamos esta figura, o Rexurbe. Eu estaba esta mesma semana pois nun concello pequeno, en Ribadeo, donde xa presentaron o seu plan de actuación e vai supoñer unha gran inversión. E non deixa de chamar a atención que o Concello de Melide, o Concello de A Coruña aínda non presentara pois ese estudio de dinamización donde participamos o Concello, a entidade privada e tamén as administracións. Nos xa fomos comenzando, fixemos un concurso, adquirimos, temos en redacción de proxecto estes edificios e no momento en que xa este o proxecto rematado, teñamos licencia, imos comenzar as obras. Pero é certo que quitaremos este ano un novo concurso para seguir adquirindo inmobles, que son inmobles moi complicados, xeralmente, aqueles que pues, son varios herdeiros, que non se acaban poñendo de acordo, que a rehabilitación é moi cara e, polo tanto, bueno, ningún promotor ou ningún herdeiro se quere meter a esa rehabilitación, pero hai que dicir que temos un casco histórico antigo na Coruña, que é maravilloso, que temos que poñer en valor e que aí facemos pois un doble beneficio, non? Por un lado, pois rehabilitamos, por outro lado, temos vivenda pública, accesible, donde priorizamos tamén os menores de 36 anos, porque ter xóvenes é darlle vida aos cascos históricos, e a partir de aí, bueno, eu agardo que despois das eleccións, pois haxa unha parte que non está traballando moito, que agora traballe máis, que nos presente pois ese plan e polo tanto poder facer inversións entre todas as consellerías e dar facilidades á xente da Coruña para que se instale nos cascos históricos. A isto hai que engadir que tamén imos a quitar este ano pois unha línea de axudas para que os particulares que queiran adquirir vivenda no casco histórico poder axudalos.
No seu día, o Concello da Coruña pedía declarar a cidade como zona de mercado tensionada. Pedían vostedes que xustificara esta petición cun estudio máis concreto da situación na que se atopa a cidade. Non sei se houve movimentos neste sentido, nesta cuestión.
Pois non houve movimentos, porque é moi fácil coller e dicir declare vostede zona tensionada sin máis, eso non se pode facer así. A Xunta tivo, claro, dende un principio que non iba a apostar de oficio por unha figura que xa demostrou a súa ineficacia noutros países. Copiemos do bo, non copiemos do malo, non perdamos o tempo. Un estudio do Banco de España destaca que os topes, os alugueiros, fan que unha parte das vivendas pasen a alugueiro vacacional, e aí é onde o Goberno Central debería incidir e, polo tanto, debería se legislar as vivendas turísticas, e outras se poñan a venda, así de sinxelo, e que a xente busca recursos de outra maneira. E, por outro lado, a Comisión Galega da Competencia sinalou xa no ano 2022 que este tipo de medidas son claramente ineficaces para facilitar o acceso dos cidadáns a un fogar. O Concello, é certo que fixe unha solicitude, pero ven a ser casi un folio en blanco, e o que pedía a Xunta de Galicia é que se faga un estudio, que se cree unha mesa onde estén representados dende os promotores, o Concello, os colexios profesionais, e en función deso non só decir decláreme vostede zona tensionada, sino decir cal é a solución que ve o Concello da Coruña, que polo que eu vexo é ninguna. E hai uns índices, unos índices que son totalmente erróneos na propia lei estatal, con datos curiosos, como o feito de que municipios como Coirós, Rodeiro ou Amoeiro, con menos de 2.500 habitantes, si nos guiamos por eses índices e non facemos un estudio un contraste, terían que ser declarados concellos tensionados. Bueno, é unha falta total de rigor da lei de direito á vivenda, unha nula fiabilidade á hora de impulsar medidas que influan positivamente no mercado da vivenda, e de feito nos tivemos unha bilateral, e se non se dá marcha atrás en temas como a ocupación, por suposto que aímos a recurrir de inconstitucional, igual que fixeron outras moitas comunidades autónomas.
Cambiando de asunto, consellera, a colación da situación que estamos a vivir coa planta de Nostián e de que os concellos do Consorcio das Mariñas valoren a súa saída hacia Sogama, a día de hoxe cree que esta é a mellor opción que teñen os concellos para o tratamento do seu lixo?
Bueno, dentro do que o respeto e a colaboración entre institucións, a Xunta de Galicia ven de manter xuntanzas co Concello de A Coruña. A última foi o pasado mes de novembro. Representantes de ambas administracións abordamos estes temas, analizamos as reformas que o Concello ten previsto levar a cabo, pero é certo que o que lle pedimos é que nos diga cal vai a ser a súa planificación en materia de prevención e xestión de residuos municipais, toda vez que o Ministerio, é dicir, o Goberno Central, é dicir, os do seu mismo signo político, dixeron que o sistema que ten a Coruña desaparece, non o hai en Europa, e polo tanto teñen que pasar a un sistema como o de Sogama, e son libres de entrar ou de buscar o seu propio recurso. A pesar de que puxemos unha data, que era o mes de decembro, porque estamos a finales de xaneiro, a lei entrou en vigor e, polo tanto, non hai movimentos, tampouco temos esa planificación. O que sabemos últimamente é a través dos medios de comunicación, e o que sí teñen que saber é que a Coruña non é e o consorcio non son concellos alleos a unha lei, han de cumplirla, han de ter 5 contenedores, o sistema húmido seco que tiñan implantado non funciona, así o decidiu Europa, así o decidiu España, nós estamos pola labor de axudalos, pero para axudalos eles teñen as competencias e, polo tanto, teñennos que presentar unha planificación que a día de hoxe aínda non temos.
Falando de reciclaxe, nos últimos días do 2023 firmaba co sector de hostelería un protocolo para fomentar a reciclaxe e a correcta separación de residuos nestes locais. Que accións en concreto se levan a cabo con este protocolo?
A verdade é que sabemos que moitos dos desperdicios alimentarios proceden da hostelería. A concienciación é moi boa, pero é certo que temos que mellorala. Isto é a probas, pero é que temos que ir ao sobresaliente, non nos queda outra. Entón, suscribimos un convenio donde as distintas organizacións, as distintas provincias se comprometen a facer accións dentro dos propios empregados da hostelería para procurar pois esa separación en cadea, pero que se fai dende o minuto cero, cristais por un lado, plásticos polo outro e desperdicio alimentario por outro, de maneira que no terceiro caso sexamos quen de pois ir aos contenedores de orgánica e despois ter ese compost, ese abono natural que ao final vai acabar nos xardíns, nas nosas hortas ou incluso para repoboar os nosos montes. Vanse facer cursos intensos dentro e ao mesmo tempo que lles pedimos de que esa concienciación tamén a fagan co cidadán. De maneira que, bueno, sexamos quen de aforrar, que haxa menos desperdicio alimentario, que fagamos a separación en orixe, e van a repartir, bueno, pues dende bolsas para que as botellas de viño que se reutilicen, pues poidan voltar tamén o que é a súa orixe. Van a repartir pois tapers para que a xente poida levarse pois esa parte do plato desa fuente, non? Que non foi capaz de comer ou desear para o seu fogar, para alimentarse de novo, aparte de, bueno, pois concursos, non? A través das redes. É unha moi boa iniciativa. Hai moito interés pola hostelería, temos unha hostelería que é moi profesional e donde tamén estamos abordando con eles unha guía, que é guía de terrazas, porque queremos pois unha Galicia cada vez máis fermosa, donde se compatibilice, non? O poder disfrutar dunha caña, dun café, dunha auga, o aire libre, ao mesmo tempo que lle facilites o tránsito aos cidadáns e que ese espacio público que se ocupa sexa amigable e conforme a súa contorna, dependendo se está nun casco histórico, nun espacio natural, se está nun barrio, se está nunha parroquia ou está nunha aldea. Todo o mundo ten dereito pois a ter a unha terraza con uns materiais que sexan sostibles, con un diseño simple, pero fermoso, non?
Unha última cuestión, conselleira. Os xabaríns foi unha problemática importante na nosa cidade no 2023 coa implantación de xaulas e a posibilidade, non na cidade, pero si nos ámbitos permitidos de cazar xabaríns sen límite, podemos dar por arranxada esta problemática?
Esa problemática hai que seguir traballando nela, non se pode dar por zanxada nin arranxada. Deixo yo a outro tipo de políticos que non son quen de pisar a realidade. Eu creo que debemos ser serios e debemos ser transparentes. O número de xabaríns sigue sendo moi abundante, pero é certo que traballamos. Traballamos arduo. Eu teño que darlle as gracias aos cazadores, ás sociedades de caza, porque fixeron un moi bo traballo. Teño que darlle as gracias tamén aos concellos pola súa implicación, aos técnicos de a consellería por levar a cabo accións que son moi importantes, pois dende a colocación de xaulas, pasando por capturas que se teñen que facer en espacios donde poden ser moi problemáticos, caso bueno, non hai moito, non? Aí na Coruña, nun espacio público. E por suposto, algo fundamental é que ao redor de os núcleos nas cidades hai que facer unha limpeza de zonas que se estaban convertendo en auténticas selvas e onde os xabarins ao final fixeron o seu fogar habitual, e como nunha cidade sempre van a topar pois un contenedor con unhas bolsas fora onde poden alimentarse, pois para eles é moitísimo máis sinxelo que estar no medio do monte, non, onde moitas veces teñen que fozar para poder atopar pois dende unha cebola ata unha pataca ata calquer outra tubérculo ou que sexa, non? Polo tanto, este é un traballo de todos, un traballo no cal tamén está implicada a Consellería de Infraestructuras. Esa implicación tamén ya trasladamos ao Goberno Central, que parece que de repente quere ter pau en todo, en outras cousas desaparece do panorama, non? Polo tanto, é un animal salvaxe, é un animal que pode transmitir enfermidades, temos que facer a xestión do mismo, debemos de facer o control, hai caza en gran parte de Galicia sin límite, e despois estamos intentando tamén poñer en valor a carne de xabarín, que é moi importante, e bueno, pois xa temos algunha sala de despiece que están facendo pois un moi bo traballo, non? Porque en realidade pois podes tomar un salchichón de xabarín que está moi rico.
Ánxeles Vázquez, vicepresidenta segunda da Xunta e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, moitísimas grazas.
Gracias a vos, moi bo día.
Si estás preparando tu boda o la comunión de tu peque este fin de semana, visita obligada al restaurante El Pantano. Allí se celebra un showroom de bodas y comuniones. Jacqueline Bracknick es la organizadora de este showroom. Jacqueline, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bodas y comuniones. En cuanto a organizar este tipo de eventos, Jacqueline, ¿es más fácil organizar una comunión, una boda o da más o menos lo mismo?
A ver, realmente la organización de cualquier tipo de evento da mucho trabajo. Son muchos los sectores que hay que contratar, tanto para una boda como para una comunión. A ver, igual pasa con un bautizo, un aniversario. Hoy por hoy también hay muchos cumpleaños de 15. Entonces, realmente nosotros lo que intentamos con este tipo de eventos es facilitarle a las familias lo máximo posible lo que es la organización en sí. O sea, durante 2 días van a encontrar en un mismo sitio muchos sectores. Después de las Navidades, lo que es la organización de este tipo de eventos se reactiva, porque claro, normalmente hasta principios de diciembre o así, están enfocados en buscar cosas y tal. Después de esa época, con las Navidades, Reyes, para un poquitito, y ahora es cuando otra vez se retoma todo ese tema. Entonces, por eso elegimos esta época y por eso siempre nos enfocamos mucho en recalcar que es muy importante tener en un mismo lugar durante un fin de semana todos los sectores, pueden resolver dudas, pueden comparar precios, pueden ver, tocar. No es lo mismo comprar a través de una página web que viendo y tocando las cosas. Entonces, bueno, por eso nos enfocamos en este tipo de eventos y insistimos sobre todo mucho en que tienen que visitarlos porque se les aclaran dudas. Incluso pueden descubrir sectores que no tenían en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en este evento tenemos un sector que ya hace unos años que viene participando de nuestros eventos, que es, bueno, es una chica que hace tarot, ¿sí?, en los distintos eventos y que está haciendo furor. O sea, está trabajando en muchísimas bodas y bueno, la verdad que estamos encantados de poder ofrecer servicios distintos.
Bueno, facilitáis tanto las cosas que incluso podemos salir con todo organizado ya de este showroom, ¿no?
Sí, por supuesto. Y por eso también intentamos que la gente pueda comparar precios en el evento. Por eso intentamos no tener solamente una empresa de cada sector.
¿Qué tendencias, aparte de esto que nos estabas comentando, de que está siendo un furor el tema del tarot, qué tendencias hay para este 2024 en este tipo de eventos?
A ver, realmente cada familia, cada pareja es distinta. Y lo que yo siempre digo es que independientemente de las tendencias, cada uno tiene su propio estilo. Y la gente es muy fiel a su estilo independientemente de la tendencia que haya.
¿Las comuniones están pareciendo cada vez más a las bodas?
Sí. Realmente las comuniones están teniendo muchísimos invitados. Ahora se está introduciendo también el tema de los cumpleaños de 15 que te mencionaba antes. Y también, o sea, son eventos que juntan mucha familia y bueno, realmente es una pasada la cantidad de gente que se junta. Sí.
¿Y con cuánta antelación, Jacqueline, tenemos que organizar? ¿Cuál es lo mínimo de tiempo?
A ver, ante todo, una vez que se tiene fija la fecha, es resolver el restaurante, lógicamente, ¿no? Si uno tiene un restaurante ya elegido de antemano, incluso antes de la fecha, es asegurarse que en ese sitio haya lugar. Por lo cual estamos hablando de aproximadamente, y como muy tarde, un año antes. Sobre todo para asegurarse el tema de la fecha, si es una fecha concreta, porque, bueno, lógicamente cuando más se juntan las bodas es entre junio y septiembre, ¿sí? Si bien ahora realmente durante todo el año hay bodas, la época donde más hay, bueno, bodas y comuniones, ¿no? Lógicamente. Son esos 4 meses. Entonces, si se juntan, si la fecha elegida está dentro de esos 4 meses, pues cuanto antes mejor. Y sobre todo ahora teniendo en cuenta que muchas comuniones se están celebrando los sábados. Antes no pasaba esto. Entonces, los restaurantes están viendo que cuando las parejas van a contratar, quizás ya la fecha está ocupada, o sea, una pareja que se va a casar, ¿no? Quizás la fecha ya está contratada por una comunión.
Ya. Hemos hablado mucho en estos últimos tiempos del tema de los precios. ¿Cuánto nos cuesta organizar una boda o una comunión a día de hoy?
A ver, realmente establecer un precio es muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? En el caso de los vestidos de novia, podés encontrar vestidos en outlet de 300, 500 euros. Y después tenés los vestidos que son de diseños exclusivos que quizás no bajan de los 6.000. Entonces, y estamos hablando solamente del vestido. Lo mismo pasa con el traje del novio. Hoy por hoy hay, bueno, una tendencia bastante grande a invertir mucho en lo que es la decoración de los salones. O sea, lo que es la decoración hoy por hoy se está invirtiendo mucho dinero, que eso era un sector que antes quizás no se le prestaba tanta atención. Bueno, a todo esto en el showroom del Pantano vamos a ver los distintos salones decorados, por eso también es importante que la gente venga a visitar este evento, porque independientemente de que se casen en otro sitio, que quizás ya tienen la boda reservada en otro sitio o la comunión reservada en otro sitio, van a poder mirar los sectores que participan, ¿no?, de la exposición, pero también van a poder ver detalles de decoración que quizás no tenían en cuenta y que les gustan y los pueden trasladar al sitio donde sí realizan su evento. Y bueno, y lógicamente todas las parejas y las familias que tienen reservado ya su evento en Restaurante El Pantano van a poder ver los salones con todo su esplendor, van a poder ver también bodas civiles montadas, que hoy por hoy se realizan muchas bodas civiles en los restaurantes. Entonces yo creo que es una oportunidad ideal para poder ver el lugar con bueno, decorado y cómo puede llegar a ser la boda o la comunión.
Pues animamos a todo el mundo que esté preparando pues eso, su boda, la comunión de su peque, que visite este fin de semana el restaurante El Pantano, donde se celebra este showroom de bodas y comuniones. Jacqueline, muchísimas gracias y enhorabuena por este tipo de iniciativas.
Muchísimas gracias a ti. Jerusalema.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Tener una segunda vida gracias a un trasplante un año más. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHOAC, se encuentra entre los centros hospitalarios de mayor actividad en trasplantes de España. ¿Cómo ha sido el 2023, Noel Abao?
Año casi récord en el Hospital de A Coruña. El CHOAC realizó 257 trasplantes de órganos en 2023, solo 4 por debajo del año de más actividad, 2018. Es el tercer mejor año desde el inicio del programa y se confirma una vez más al centro gallego como el top 10 de toda España, el puesto 9 en concreto. Fernando Mosteiro es el coordinador de trasplantes del complejo.
Nos sitúa obviamente como el noveno centro a nivel de España en actividad trasplantadora, detrás de pues, hospitales mucho más grandes que nosotros, hospitales de la Comunidad de Madrid, de Cataluña y de la Comunidad Andaluza. Y ahí, noveno hospital, pues nosotros con una población de referencia y con un hospital con menos recursos materiales, pero con mucha voluntad y con muchas ganas de colaborar en este tipo de actividades.
La mitad de intervenciones han sido renales, unas 130, que se suman a cerca de medio centenar de recambios de hígado y de pulmón. Destacan los 22 trasplantes cardíacos, que sitúan al CHOAC como el tercer hospital español con más intervenciones de corazón, dos de ellos a menores de edad. Cantidad y no solo eso, la calidad de vida de estos pacientes trasplantados es cada vez mayor y hay personas que llevan 30 años con un corazón ajeno. Además, se ha avanzado de forma sustancial en la implantación de corazones artificiales, máquinas de bombeo que suplantan la función del ventrículo izquierdo y que permiten alargar la vida de personas en lista de espera por un trasplante. Antes de este tipo de soluciones, lo más normal es que muriesen antes de un año. Marisa Crespo es la responsable de trasplante cardíaco en el CHOAC.
Pero cuando el trasplante no es posible, porque bien no surge el donante, hay pacientes que tienen o bien porque tienen anticuerpos frente a muchos donantes que no se puede hacer el trasplante, o porque tienen una condición, por ejemplo, hipertensión pulmonar, que en ese momento el trasplante no puede hacerse. El colocar estos dispositivos permite esperar el trasplante con una garantía. Y que son mejores estas máquinas.
Se cerró 2023 con 174 personas en lista de espera por un órgano. La mayor cantidad es la de riñón, aunque también es el tipo de trasplante que más redujo el número de pacientes pendientes. Y algo esperanzador, no murió ninguna persona mientras esperaba que llegase un órgano. Un éxito que el CHOAC atribuye al trabajo de profesionales, administración, pacientes trasplantados y la generosidad de las familias. Muy importante esto, porque la cifra de negativas familiares a la donación es muy baja, de un 6%, tres veces menos que en España. Y la tasa de donación en el área sanitaria está muy por encima de la media estatal y gallega y del objetivo marcado por la Organización Nacional de Trasplantes. Esto en un país como España con la mayor tasa de donación del mundo.
Obviamente creo que tenemos que estar orgullosos de ser españoles y concretamente de ser gallegos, porque, no sé si lo saben, el siguiente país que nos sigue en cuanto a tasas de donación es Estados Unidos, con 8 donantes menos que nosotros, en torno a 8 donantes por millón de población. Y esto lo han conseguido, entre comillas, por desgracia, debido a la pandemia que están sufriendo con el fentanilo.
Cada vez son más los trasplantes que se hacen en asistolia, es decir, cuando cesa de forma irreversible la actividad de los órganos, a diferencia de la muerte cerebral. Y potenciar este tipo de intervenciones, que requieren de agilidad y capacidad de reacción inmediata, es uno de los retos de 2024.
Continuar impulsando la donación en asistolia, que nos ha permitido llegar a las cifras en las que estamos, sobre todo a nivel autonómico. Supongo que ustedes lo saben, el primer centro de Galicia que comenzó con la donación de asistolia fuimos nosotros, se han ido añadiendo nuevos centros, pero todavía hay algún centro que todavía no tiene instaurado este tipo de donación.
Trasplante de órganos, pero también de tejidos, como córneas, vasos sanguíneos y huesos. Con menos de 20 donantes, por ejemplo, se consiguió material óseo para más de 900 intervenciones.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves.
La Filmoteca abre su programación de febrero con la proyección de Alan's World de James Benning y El amigo americano de Wim Wenders a las 6 y a las 8 y media respectivamente. Hay cine también en el Fórum Metropolitano a las 8 con la sueca El triángulo de la tristeza y la francesa Los jóvenes amantes. Además, Martín Pauli ofrece una charla sobre la actriz Ida Lupino a las 7 y media en la agrupación Alexandre Bóveda. El Palacio de Capitanía acoge la presentación del documental Un destino en Monte Arruit, un homenaje al héroe de la campaña de Anual, el capitán Félix Arenas Gaspar. Será a las 7. La Fundación Luis Seoane acoge una conversación del Grupo de Estudios Transición Ecosocial de Seixo desde las 7 de la tarde. José Martínez Romero, por su parte, pronuncia la charla Lembranzas de un retornado de Argentina a las 8 en Portas Artabras. La Casa Museo Casares Quiroga acoge desde hoy la exposición Geometrías de José Cho González. La inauguración será a las 7. El Club de Lectura del Agrado Orzán organiza la presentación del libro sobre el 50 aniversario de Fuxan Os Ventos de Mero Iglesias con el autor y con acompañamiento musical de zanfoñas a partir de las 8 en el local de la Asociación Vecinal. La agrupación Habitat abre un ciclo para celebrar la Candelaria con un taller de cajas nido a las 4:30 de la tarde. Y el Concello de Cambre organiza la charla informativa sobre plagas y cómo minimizar su impacto en la Casa de Cultura Vila Concepción. Y hoy se ponen a la venta entradas para más funciones del Encuentro Mundial de Humorismo, en concreto de los espectáculos La Ruina y Celebration de Roberto Vilar. Recuerda que Expo Coruña tendrá este fin de semana Dinosauria Experience, una gran exposición con dinosaurios animatrónicos.
Vamos ya con el deporte. Horas le quedan a este mercado de invierno. ¿Va a hacer algo más el Depor, Pepe Torrente?
No lo descartes. Y es que el Depor, lo ha dicho el director deportivo Fernando Soriano, no descarta la incorporación de un mediocentro, un 6, que pueda sustituir a José Ángel. Porque ya que lo ha dicho, para mí, el sustituto actualmente de José Ángel es Jaime, que es un central. De todas maneras, no te puedo asegurar que se vaya a hacer, porque si llega, debería ser un sub-23. Porque si es mayor de 23 años, habría que dar una baja. Porque ahora mismo todas las seniors están completas. Porque esta mañana ha anunciado el club algo que ya se sabía, que Jano Simao, el lateral izquierdo del Fabril, sube al primer equipo. Sabes que no podía alternar, te lo he dicho varias veces, porque no era sub-23, pues ya es a todos los efectos futbolista de la plantilla de Imanol Idiáquez. Se une a Raúl Alcaina, a Luis Quintero, que ha sido presentado esta mañana, y a Eric Puerto, el portero que se hizo en los primeros días de mercado. De todas maneras, el análisis que hace Fernando Soriano de este mes de enero es: aquí lo que nos va a ascender son los que ya están, los futbolistas que estuvieron en verano.
Los mejores fichajes que podemos hacer son que los nuestros que están ya estén a su mejor nivel. El equipo de ahora es el mismo que en la jornada 7 contra el Sabadell, creo que era, empezaba en descenso. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que se ha subido el nivel desde el primero hasta el último, incluyéndome a mí, ¿eh? Los mejores fichajes son que nosotros mismos vayamos aumentando nuestro nivel.
Hasta las 23:59 tiene el Depor para hacer movimientos. También está pendiente de la salida de Retu al Hércules. Si quiere un mediocentro sub-23, evidentemente tendría que darle primero esa salida a Retu. Y si quiere que sea mayor de 23 años, ahí ya tiene que rascarse el bolsillo para finiquitar el contrato de uno de los actuales inquilinos del plantel de Imanol Idiáquez. Rampa de salida para Callarga o Valcarce, pero claro, tienen contrato por lo que queda temporada y la próxima, con lo cual la operación se iría, bueno, pues a un buen dinerito.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Echamos la vista atrás. Es el primer día del mes de febrero y un 1 de febrero de 1884 se constituía oficialmente la Sociedad del Folclore Gallego, presidida por Emilia Pardo Bazán. En 1872, Federico Tapia era nombrado nuevo alcalde y en 1954 se producía una intensa nevada en la ciudad. 30 años cumple hoy Harry Styles. Y los bomberos acudían a las 2:30 de esta madrugada a sofocar el incendio en un vehículo aparcado en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, en Los Rosales. Afectó al motor y a parte del habitáculo y a otro vehículo que estaba aparcado al lado, que resultó dañado en un lateral y en un neumático. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz. No, it's not the same. Answer the phone.